Este podcast forma parte de iVoox Originals. Disfruta de este avance.
Saludos, audiencia de El Abrazo del Oso, de parte de Eduardo Moreno, en nombre de todo el equipo de este podcast. Regresamos hoy con un nuevo flashback del programa, recuperado de nuestro especial 20 aniversario del año 2016. Hoy toca hablar de ciencia y de divulgación científica, y lo hacemos además con un breve recuerdo a Carl Sagan, con un personaje muy interesante que nos presenta el doctor Alberto Cabañas, Rudolf Virchow, un médico y biólogo alemán del siglo XIX que nos ayudó a entender mucho mejor el cuerpo humano. Pero hoy no hablaremos tanto de su aportación puramente científica, sino más bien de su compromiso social y político como arma para la salud. Vamos a descubrirlo. Recuerda que puedes apoyar a nuestro proyecto de divulgación cultural a través del mecenazgo y a cambio de un buen número de contenidos extra que ya hemos acumulado en el botón azul apoyar en nuestro perfil de iVoox o en nuestro Patreon. Patreon.com/elabrazodeloso. Nuestra continuidad y nuestra independencia dependen mucho de estos apoyos. Para cualquier duda o propuesta o para contactar con el equipo, puedes escribirnos a correo@elabrazodeloso.es, en las redes, en los comentarios de iVoox o visitando elabrazodeloso.es. Os dejamos con este viaje al año 2016.
Nos hemos pasado de hora, como siempre, pero tenemos que escuchar a don Alberto Cabañas, que no nos hemos olvidado de ti, Alberto.
No, hombre, me toca casi cerrar este cumpleaños. Sí. Lo primero, felicidades otra vez.
A ti también.
Lo segundo, perdón por esta voz tan poco radiofónica que traigo, pero bueno.
¿Qué dices? Normalmente la voz acatarrada suele ser más grave,
mucho más atractiva.
Sí, 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 sí.
Y bueno, yo os traigo dos historias, ¿no? Igual que nos ha traído Fran dos identidades, Yolanda nos ha traído dos poemas, o Ángel y Ana nos han traído dos estrellas, yo traigo dos historias muy cortitas, ¿no? Casi todos los programas en los que participo yo, pues solemos hablar de ciencia o de algún tema científico, y yo creo que siempre hemos defendido, cuando hemos expuesto estos temas, que la ciencia no es algo neutral, no es algo estéril, no es un punto de vista que está por encima de todas las cosas, porque al fin y al cabo la ciencia, por muy objetiva que pretenda ser, no deja de estar hecha por seres humanos, y las verdades que nos arroja no son solo universales, sino que también son muy humanas. Y yo creo que eso es un poco el espíritu de lo que contamos aquí cuando queremos hablar de ciencia. Y para hablar un poco de este posicionamiento, por así decirlo, de la ciencia, de este punto de vista humano de la ciencia, pues nos hemos traído a un invitado de excepción, que siempre que podemos le traemos, que es el doctor Carl Sagan, el autor de la famosísima serie televisiva documental de Cosmos, que bueno, pues cada vez que uno la vuelve a ver y la vuelve a revisitar, siempre te aporta algo nuevo, y en este caso, pues este trocito que traemos hoy nos aporta ese espíritu humanista de la ciencia, que él, pues como el gran narrador y científico que era, lo cuenta mejor que nadie.
Estas son algunas de las cosas hechas por los átomos de hidrógeno después de 15.000 millones de años de evolución cósmica. Puede parecer un mito épico, pero es solo una descripción de la evolución del cosmos como lo revela la ciencia de nuestra época. Y nosotros, que aquí encarnamos los ojos y orejas, las ideas y sentimientos del cosmos, hemos comenzado finalmente a preguntarnos por nuestro origen. Materia estelar contemplando las estrellas, ordenamientos de miles de billones de átomos, observando la evolución de la materia, rastreando el largo camino que condujo a la conciencia, aquí en la Tierra y quizás en todo el cosmos. Nuestra lealtad es hacia la especie y al planeta. Hablamos en nombre de la Tierra. Nuestra obligación de sobrevivir y prosperar no solo nos la debemos a nosotros, sino también al cosmos antiguo y vasto del cual procedemos.
Como siempre, nos emociona Carl Sagan. Es una de nuestras debilidades.
Sí, yo creo que en estos dos minutitos que habla, resume un poco todo lo que hacemos aquí, ¿no? Que al final lo que intentamos cuando divulgamos estas historias o estos conocimientos científicos que, pues, que nos gustan y nos emocionan, uh-huh, es que, bueno, al final intentamos ilustrar cuál es nuestro lugar en el universo, intentar aprender un poquito desde dónde estamos mirando las cosas, que muchas veces pues no somos muy conscientes y creemos que la ciencia nos aporta una especie de superioridad moral o una especie de obligación sobre el resto del cosmos. Y quizá pues simplemente lo que nos aporta es el aprender cuál es nuestro lugar y a disfrutar de ese lugar y a ser responsables con la responsabilidad, valga la redundancia, que nos da ese conocimiento, que no es un conocimiento que simplemente está ahí, sino que nos da un poder, un potencial y además una responsabilidad con el resto del universo. Que,
sí, señor.
Como él dice, del que procedemos, por lo tanto algo le deberemos, ¿no? Si de él sí procedemos.
Tenemos que devolvérselo.
Esta es la primera pequeña historia a propósito de la ciencia que quería contar. Y la segunda que quería contar viene muy al hilo de lo que nos ha estado contando Francisco. No estábamos conchavados ni nada, no estaba preparado, pero sí que tiene un hilo, una continuación, que es esa reflexión o esa idea de que lo que aparentemente son verdades biológicas o son verdades objetivas, tienen detrás una verdad social, una verdad humana, que es la que en el fondo explica lo que está pasando y cómo algo como el gusto, que en principio es algo simplemente pues mediado por un receptor que está en la papila gustativa, que lleva la información hasta la zona correspondiente del cerebro y genera una percepción de gusto, no es una cuestión meramente biológica, no es una cuestión meramente genética, sino que tiene una verdad social detrás. Y a propósito de la verdad social detrás de nuestras verdades biológicas, o en este caso de nuestras verdades médicas, vamos a hablar un poquito de Rudolf Virchow. Rudolf Virchow, todos los que hayan estudiado algo relacionado con la biología o con la sanidad, le conocerán por lo que nos cuentan las facultades, como el gran fundador de la patología o uno de los padres fundadores de la teoría celular. Es famoso su principio omnis célula e célula, que viene a querer decir que todas las células provienen de otra célula. Es decir, él es de los primeros científicos que en su trabajo de estudio de los tejidos empieza a elaborar esa idea de que lo importante no son los órganos o no hay un órgano preeminente que controle el resto de nuestro organismo, pues como igual que los romanos pensaban que el hígado era ese centro de nuestra biología, en la época de Virchow se pensaba que era el corazón y el sistema nervioso central, él empieza a defender que no, que lo que estamos es compuestos por una serie de células, cada una con su función determinada, y que todas ellas son igual de importantes y todas provienen las unas de las otras. Su trabajo junto con el de Cajal, el de Golgi y algunos otros, pues digamos que conforman el corpus de esta teoría celular que aún hoy en gran medida compartimos y trabajamos con ella en el campo de la biología y de la biomedicina. Pero esta es la parte que nos cuentan, ¿no? El Virchow patólogo que está con su microscopio, que está trabajando, pues digamos, un poco en busca de esa verdad biológica. Pero lo cierto es que Rudolf Virchow es uno de los personajes científicos más comprometidos social y políticamente de la historia. Entre otras cosas fue un gran opositor de Bismarck y de su... porque Virchow era un liberal y entonces él se oponía a esa idea del estado absolutista de Bismarck con tanta inversión en lo militar, ¿no? Y en la preeminencia de Prusia. También se opuso mucho a la Iglesia Católica Alemana. También, curiosamente, se opuso mucho a las teorías evolucionistas de Darwin, que Haeckel estaba intentando introducir en Alemania en aquella época. Curiosamente porque él decía que el darwinismo social, al final, un poco justificaba o favorecía a las clases dominantes, que al fin y al cabo parecía que eran los mejor adaptados y un poco dejaba de lado a los más pobres. O sea que en realidad su antievolucionismo no era el antievolucionismo a lo mejor de la Iglesia o de esos sectores más conservadores, sino todo lo contrario. Él lo veía como una justificación de los males de su época.
Sí.
Pero no es esta la parte que más me interesa, sino una parte de su vida que habitualmente no nos cuentan en las facultades, a pesar de que él le dedicó muchas horas de estudio, de trabajo y muchas publicaciones. En el año 1847, una serie de epidemias de tifus en la región alemana de Alta Silesia, en una región prusiana, que era el estado alemán en donde él nació y donde él vivió y desarrolló todo su trabajo. Y entonces él, como médico, empezó abordar el tema primero desde un punto de vista puramente científico. Él empezó a recoger datos de todo lo que estaba pasando en esa epidemia de tifus para intentar saber cómo solucionar el problema, ¿no?
¿Te está gustando lo que escuchas? Este podcast forma parte de iVoox Originals y puedes escucharlo completo y gratis desde la aplicación de iVoox. Instálala desde tu store y suscríbete a él para no perderte ningún episodio.